Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Muy buenos días, es un gusto estar nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario por la 850 del Dial en este sábado 17 de octubre. Hoy vamos a tener un programa bastante apretado ya que tenemos un par de notas interesantes, pero que nos van a insumir todo el tiempo del programa. La primera con el Secretario Uruguayo de la Lana, en este caso con José Aguerre, quien es técnico extensionista de esta institución, con quien vamos a estar charlando sobre cordero pesado. En el segundo tramo vamos a estar conversando con Esteban Montes, coordinador del Fondo de Transferencia de Tecnología y Capacitación del Instituto Plan Agropecuario, sobre la situación actual y sobre el manejo del rodeo de cría teniendo en cuenta la época del año. También con él vamos a estar charlando sobre la recría y qué se nos viene, qué tiene planificado para los próximos días respecto a esta categoría. Pero vamos directamente a la palabra de los protagonistas. Por ciento brillante, como el faro y el diamante. Como habíamos comentado, hoy vamos a estar charlando con José Aguerre, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, sobre corderos pesados. Buen día, José, un gusto estar contigo.
Buenos días, Bonex. Un gusto en esta cooperación interinstitucional poder dar este mensaje.
Un productor, la primera pregunta sería, ¿si un productor ovejero puede producir corderos pesados?
Cuando el productor ve un animal con las siguientes especificaciones, sabe que tiene ese producto para venderlo de acuerdo a la tabla de consignatarios. Y estamos hablando de un animal macho o hembra de cualquier raza presente en el Uruguay, que pese 34 kilos en el establecimiento a peso lleno. Los negocios normalmente se fijan por encima de 16 kilos de carcasa, de canal. Algunos frigoríficos pueden tomar a partir de los 14 kilos dependiendo del canal de comercialización en el momento. Pero por sobre todo, además del peso, es importantísimo saber que el animal está gordo. Nosotros queremos vender animales gordos en buen estado, que permitan hacer todos los cortes posibles, pero que a su vez le rindan al productor el mejor negocio. A mayor terminación, a mayor condición corporal, mayor rendimiento de ese cordero. Por lo tanto, además del peso, la condición corporal individual del animal tiene que ser 3,5 o más cada uno. Cuando hablamos de cordero pesado, estamos hablando de corderos dientes de leche, que hasta que no corta y enraza los dos dientes se considera cordero. A partir de que corta los dos dientes es categoría borrego, y después de que cortó los 6 dientes, ya es capón. Esas son las clasificaciones para el cordero en Uruguay: cordero, borrego y capón. Pero cuando hablamos de cordero pesado, entonces tenemos que ver en nuestro establecimiento un animal macho o hembra de 34 kilos o más, de condición corporal 3,5. Hay algunos límites para el ingreso con lana que se fijan negocio a negocio con respecto a cada industria. Entonces, una vez que hemos identificado los límites del cordero pesado para Uruguay, o sea que el productor, en base a estas palabras, ya sabe si tiene un producto pronto para vender o no, es importante entender que ese es el estándar mínimo, que el negocio mejora realmente en forma importante a medida que mejoramos el peso de faena de los corderos. Entonces, si nosotros tenemos un cordero de 34 kilos en el establecimiento, más con el de estar, el rendimiento promedio de los ovinos en Uruguay y los precios actuales de esta semana publicados por consignatario, el cordero de 34 kilos me va a dejar en bruto $54. En la misma línea, el cordero lleno en el establecimiento de 40 kilos me va a dejar en bruto en el establecimiento $64. Pero si lo engordo bien y tengo un cordero de 46 kilos de peso lleno en el establecimiento, tengo un cordero de ingreso bruto de $74. Y esa es la diferencia que hay que cosechar. Nosotros no podemos relegar esos $20 que hay por cada cordero de diferencia, porque esa diferencia es muy ajustable con el manejo que haga el productor. El productor tiene mucha tecnología para poder engordar sus corderos y poder tener una recría exitosa que termine en una invernada también exitosa y poder cosechar estos valores por sus corderos.
¿Ahora es momento de ponerle kilos a los corderos?
A lo largo de la primavera se han cosechado, al menos en promedio en Uruguay, siempre mayores precios que los precios de otoño. Particularmente este año se ha mantenido bastante estable el precio del cordero entre 3,40 y 3,50 y 3,60. Por lo tanto, esa afirmación para este año al menos no fue válida. Pero lo que sí es válido y entendible es que sobre final de año hay una competencia muy fuerte por ganados que empiezan a salir prontos de campo natural, por corderos mamones que se embarcan livianos a fin de año, con las demás faenas de novillos y de corderos pesados que se venían realizando de los meses anteriores de primavera. Entonces, es indefectible que siempre vamos a tener una colocación más complicada cuanto más avanzado estemos en la primavera. Le sucede esto también a un productor de vacas que llegan el final de la primavera y todos quieren vender y demoran en cargar, y así también con muchos otros productores. Por lo tanto, además de una planificación para vender estos corderos con el máximo peso que sea posible, es muy interesante planificar toda la recría para llegar con un momento de venta óptimo en precios y en colocación. Por eso nuestros meses de colocación accesibles para el productor sabemos que son hasta noviembre o hasta el 15 de noviembre con relativa facilidad. Para eso siempre se recomienda consultar con su canal de comercialización correspondiente, que le va a informar si tiene la colocación con el debido tiempo o si tiene que estar planificando con tiempo la entrada para poder vender en el momento que el productor desea.
¿Cuáles son las alternativas que tenemos para engordar corderos y cómo las llevamos a cabo?
Tenemos muchas alternativas para engordar los corderos, y eso es lo importante, porque eso nos dice que hay una alternativa para todos los predios de la República del Uruguay. Lo importante es entender que tenemos que empezar con una buena recría. Los corderos tienen que pesar siempre 20 kilos cada uno al destete. Si los corderos no pesan 20 kilos, pesan menos, es necesario suplementarlos desde el destete. Pero eso es tema aparte para un tema de recría y destete específicamente, que intervendrá otro técnico de sur. Pero la clave para el mensaje de engorde de corderos es que la recría, antes del periodo propio dicho de invernada o engorde, juega un papel de fundamental, porque a mayor peso de destete, con más facilidad alcanzaré los pesos de embarque que maximicen el resultado económico. Por lo tanto, invitamos a todos los productores a ir acompañando la recría de sus corderos y corderas para que cuando llegue el proceso de engorde, los corderos ya tengan un buen peso antes de comenzar. Y para eso nosotros podemos usar campo natural, a baja carga, desde el destete hasta primavera, con cuidado absoluto en tomas y manejo para que no se nos escape nada. Lo podemos hacer también con campo natural más suplementación, a alta carga en campo natural, con suplementación de 500 gramos por día de raciones de engordes, o mezclas que le puede recomendar su técnico Zul, como la mezcla de 80% grano de maíz entero y 20% harina de soja, que es otra técnica validada también por Lucía Piaggio de Zul, hace tiempo y funciona muy bien. O sea, hay alternativas para lograrlo con suplementación sobre campo natural, además, como ya dije, de muchas raciones comerciales que se venden y de otros subproductos que cada persona conocerá su existencia y adquisición en cada zona del país, porque hay que reconocer que no todos los suplementos se consiguen en el país, pero hay muchos suplementos que pueden servir para este fin. Otra alternativa es el uso de verdeos o de praderas, que ahí podemos asignar una carga variable dependiendo del estado del verdeo, de qué tan bueno es el productor para producir ese pasto de calidad. Podemos hablar entre 15 y 20 corderos en forma continua, o entre 25 y 45 corderos en forma de pastoreo horario, con 6 horas de pastoreo todos los días.
¿Es necesario tener o elegir una determinada raza para producir corderos pesados?
Para lograr tener este cordero, como te había dicho, no es necesario optar por una raza sobre otra, sino es importante acompañar todo el proceso de recría y engorde en forma exitosa para poder tener un buen producto terminado. Hay que reconocer que las razas carniceras o cruzas con razas carniceras obtendrán este producto deseado antes en el tiempo, o a un mismo tiempo con mayor peso, manteniendo la precaución de no pasarse de los 24 kilos de carcasa, que es el límite impuesto por la industria para la comercialización del cordero pesado, se puede optar con cualquier raza presente en el país. El productor decide que la venta del cordero pesado precoz, que tiene unas pequeñas diferencias con el cordero pesado tradicional, las cuales son que es un cordero de 32 kilos con una terminación igual de 3 y medio, se aceptan machos y hembras, y los machos pueden ir enteros. Si el productor quiere producir este cordero pesado precoz, sin lugar a dudas serán más fáciles de obtener con las razas carniceras o cruzas con razas carniceras, porque son corderos de una mayor velocidad de crecimiento, que logran mayores pesos a la misma edad, y por lo tanto, para asegurar tener un cordero lo más pesado posible, pero 4 o 5 meses antes que el cordero pesado tradicional, hay que reconocer que las razas carniceras son una ayuda para el productor en estos casos, para producir corderos precoces con el mayor peso que sea posible.
Para ir cerrando, José, no sé si te queda algo en el tintero que quieras agregar.
Me gustaría resaltar que el negocio de la carne ovina en Uruguay sigue muy firme. Los precios se han mantenido muy buenos. A lo largo de todo este 2020, el precio del cordero ha sido superior al precio del novillo. Y existe muchísima tecnología, como ya hemos mencionado, para poder engordar estos corderos en cualquier situación de toda la República o con cualquier raza que tenga el productor. Queriendo destacar que el negocio de la carne ovina es un negocio muy bueno, que el productor aprovecha maximizando dos variables en el establecimiento. Y esto es válido para cualquier raza. Para maximizar el negocio de la carne ovina es necesario tener una muy buena señalada y un muy buen peso de venta de los corderos. Dependiendo del potencial de cada raza, porque se entiende que las razas doble propósito, prolíficas o carniceras siempre van a obtener más carne que las razas laneras, se pueden obtener muy buenos resultados. Pero estas dos variables son importantes que el productor las tenga presente en todo tipo de razas, las laneras hasta las carniceras, porque son las dos variables que determinan el ingreso de carne que es importante para todos los sistemas productivos del Uruguay. Y resaltando, por último, que estos negocios especializados en la producción de carne tienen un potencial altísimo, demostrando, como se mostró en la jornada de producción ovina intensiva de Ciedad en el pasado 20 de agosto, que está colgada en la web de Zul y en el canal de YouTube de Zul, que se puede vender entre 50 y 60 kilos de peso vivo por cada oveja que se encarne. Esto multiplicado por 1,60, por 1,70 o por más, dependiendo del momento del mercado, sin lugar a dudas es un negocio espectacular que ningún productor puede ignorar, que es excelente. Y es por eso que, cuidando estas variables, el productor siempre va a tener muy buenos ingresos con la carne ovina.
Gracias, José, por compartir esta información y gracias al Secretaría Uruguayo de la Lana por estar siempre acompañándonos.
Ha sido un gusto para mí poder compartir con ustedes este mensaje para todos los productores. Excelente jornada, un fuerte abrazo.
Todo lo que pierdo, te veo, te pienso y casi lo entiendo, solo sé que no te...
Agradecemos entonces a José Aguirre por haber compartido la información sobre corderos pesados con este programa. Y bueno, y agradecemos fundamentalmente al Secretariado Uruguayo de la Lana por compartir con nosotros información que creemos más que válida para los productores ganaderos de nuestro país. Ahora vamos directamente a las actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. Se va a estar realizando el encuentro virtual Las Claves del Éxito de los Productores Ganaderos, a cargo del ingeniero agrónomo Esteban Montes, del productor Javier Rodríguez y la ingeniera de INEA Graciela Quintanz, el próximo 20 de octubre, entonces martes 20, a partir de las 11 horas a través de Facebook, YouTube y la página web institucional. El jueves vamos a estar cerrando el ciclo que se viene realizando sobre silvopastoreo en esta tercera charla sobre avances en el conocimiento de los sistemas silvopastoriles del Uruguay. En esta oportunidad van a estar exponiendo Adriana Usoni de Facultad de Agronomía, Ignacio López, quien es técnico privado, y el ingeniero Jorge Esquivel de Grupos CREA de Argentina, más precisamente de la provincia de Misiones. Este encuentro se va a estar realizando, como decíamos, el próximo 22 de octubre a las 17:30 horas, también a través de Facebook, YouTube y la página web del plan. Les adelantamos que para la próxima semana se va a estar realizando la presentación de resultados de empresas ganaderas Carpetas Verdes. A partir de las 10 horas se van a estar transmitiendo en directo a través de Facebook, YouTube y la web. Estará a cargo monitoreo satelital de crecimiento de pasturas a cargo de Marcelo Pereira y, bueno, como postre, como broche de oro, el ingeniero agrónomo Carlos Molina va a estar presentando los resultados de las Carpetas Verdes para el ejercicio 19-20.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Como decíamos, íbamos a estar conversando con Esteban Montes, coordinador del Fondo de Transferencia de Tecnologías y Capacitación del Plan Agropecuario, sobre el manejo del rodeo de cría en esta época. Buen día, Esteban, un gusto estar conversando contigo.
Bueno, buenos días, es un gusto estar en el programa nuevamente. Yo creo que hay una cosa interesante que hay que tener en cuenta, que la situación en la que estamos hoy viene siendo consecuencia de una situación que se venía dando en muchas zonas desde el verano pasado y después durante el otoño, en donde, bueno, una sequía durante esos periodos lo que hizo fue ingresar al invierno con muy poca disponibilidad de pasto. Y bueno, después ya sabemos que durante el invierno en las pasturas naturales el crecimiento del pasto es muy bajo o prácticamente nulo. Por lo tanto, los ganados que hoy están, se comieron las reservas que tenían, o sea, las reservas corporales que tenían al inicio del invierno. Y bueno, y hoy nos encontramos en una situación con una primavera que viene retrasada, con escasez de lluvias nuevamente y a su vez con temperaturas por debajo de lo normal, sobre todo durante la noche. Entonces, bueno, eso está provocando que la disponibilidad de pasturas siga siendo baja y por lo tanto los ganados no logran mejorar sus condiciones, sobre todo teniendo en cuenta que a su vez, en la medida que las preñeces se manifiestan, inclusive ya el ganado está pariendo en algunas zonas, ese combo de aumento de requerimientos de los animales por entrar en el último tercio de gestación, inclusive con las pariciones, y la baja disponibilidad de pasturas está haciendo que los animales pierdan condición rápidamente. Por lo tanto, hay que estar muy atentos a esa situación que se viene dando y poder ir monitoreando la evolución que van teniendo la condición corporal de los diferentes animales para poder actuar rápidamente. Eso implica tener en consideración aquellas categorías que son las más complicadas en estas situaciones, como ser las de primera cría, que son los ganados que están pariendo por primera vez hoy, que son los más complicados en volver a preñarlos y los que tienen mayores requerimientos, por tanto. Y después, dentro del rodeo de vacas multíparas, lo que son las vacas en menor condición corporal. Esos son los animales que tenemos que atender con más cuidado, tratar de ir separando aquellas vacas que están en menor condición corporal. Inclusive, bueno, tenemos la posibilidad ahí de juntarlas con las vacas de primera cría, que reitero, son las vacas más complicadas de preñar y donde tenemos que apuntar, digamos, todas las baterías en una situación como esta, para ir tomando definiciones que podemos hoy, inclusive, poder definir algunos manejos extraordinarios que podemos hacer en esas categorías. La recomendación hoy está en justamente poner el ojo en esos animales que son los más sensibles, poder ir monitoreando la situación para poder actuar rápidamente antes que la situación sea irreversible.
¿Y cuáles son ese tipo de manejos extraordinarios a los que hacías referencia?
Y bueno, depende de las disponibilidades que pueda tener cada una de las situaciones, pero estamos viendo de que puede ser alguna pastura mejorada que pueda tener para poder disponer para ese tipo de categorías. Inclusive se puede pensar hoy en hacer algún tipo flashing como para poder ayudar a esos animales a que salgan de esa situación que están hoy. Quizás se pueda pensar en hacer un diagnóstico de actividad ovárica también como forma de ayudar a afinar un poco la puntería sobre los animales que están más complicados y ayudar a definir verdaderamente cuáles son los que precisan una ayuda. También puede ser el destete precoz posteriormente. Hay un paquete de medidas que nosotros hemos promocionado a lo largo de todos estos años, que son medidas que nosotros llamamos de urgencias o medidas para apagar incendio, pero bueno, son un paquete de medidas que están disponibles, que la investigación la ha promocionado y nosotros somos hinchas de lo que son este tipo de medidas como para poder ayudar a las vacas a poder alzarse nuevamente y poder preñarse en tiempo y forma.
Pero las vacas primíparas son una categoría que siempre se podrían tomar estas medidas.
Son los animales más complicados de volver a preñar. Por lo tanto, todas las medidas que podamos llegar a tomar siempre son bienvenidas en esta categoría porque son las que responden en general a obtener mayores resultados y pasar de preñeces, por ejemplo, en situaciones complicadas. Podemos estar pensando que esta categoría puede llegar a dar preñeces del 10% si no tomamos ninguna medida. Y si tomamos medidas, podemos llegar a preñar el 80-90%, cosa que lo que demuestra es que hay un amplio margen para poder obtener resultados. Por lo tanto, reitero, todos los gastos que podamos hacer, dárselo a esta categoría, lo va a devolver con creces. Es la categoría a la cual tenemos que prestar atención. Primero, mirar la condición corporal. Si estamos en duda con algún tipo de animales, poder hacer una ecografía ovárica, pero eso ya estamos hablando de en el momento que vamos a tomar las medidas, o sea, cuando los terneros ya tengan 2 meses de edad y es cuando el animal tendría que empezar a mostrar algunos movimientos en cuanto a lo que es celo. A partir de ahí, poder definir la medida que vamos a tomar. Generalmente, lo que ha mostrado la investigación es que un destete temporario solo en este tipo de categorías tiene que estar muy bien para responder a esta herramienta. De lo contrario, bueno, es aconsejable por eso acompañar el destete temporario con un flashing. Eso implica darle a flechillo de arroz a razón de 2 kilos por animal y por día durante 20 días, eso tiene un costo del orden de los $9, cosa que inclusive nos podría llevar a decir que podemos llegar a darle por más tiempo, estamos hablando de 30, 40 días, que inclusive nos podría llegar a costar en el orden de $15, $16. O sea que es un costo bastante razonable y para lograr preñeces importantes, o sea, preñeces del orden del 70-80% en esta categoría, cosa que sería muy importante lograr en estas condiciones.
¿Es momento también ahora en primavera de pensar en la recría?
Tiene que venir un proceso desde tiempo atrás. Para eso tenemos que tener por lo menos vaquillonas que tengan un desarrollo razonable. Puede ser que estén flacas, que tengan algún problema en estos últimos momentos, pero que tengan caja, o sea, que tengan cuerpo suficiente que lo hayan desarrollado a lo largo del tiempo. Porque si no, alguna medida que podamos tomar ahora puede ser engordarlos, pero eso no va a redundar en un desarrollo desde el punto de vista sexual. Y por lo tanto, nos vamos a encontrar con animales que puedan llegar a tener el peso suficiente al inicio del entore, pero no estén entrando en celo. Lo que tenemos que buscar es que justamente esos animales entren en celo lo más temprano posible para poder empezar la etapa reproductiva en tiempo y forma y poder preñarlos temprano, que es lo más deseable. Ahí también hay medidas de flashing que en esta categoría sí ofician justamente de pegarle un shock al animal desde el punto de vista energético. Con afrechillo de arroz puede ser, es una de las opciones, también puede ser afrechillo de trigo, y son opciones que, bueno, que pueden ayudar a que ese animal pueda entrar rápidamente en celo, más temprano posible dentro de la estación de entore.
El Fondo de Transferencia de Tecnología y Capacitación viene trabajando en distintos proyectos, y el primero que se realizó, que se ejecutó, tenía que ver con recría de hembras. ¿Cómo influye el manejo de los productores, lo que va a ser la vaca, la vaquillona, que se va a preñar a los 2 años?
Bueno, eso es un buen ejemplo porque justamente nosotros de ahí es donde sacamos, confirmamos la información que vemos o inclusive alimentamos con otro tipo de información que fue la que sacamos a nivel o lo que obtienen los productores a nivel de campo luego de llevar adelante esta práctica. Lo que se ha visto en los productores que nosotros estuvimos monitoreando, es como decía hoy, esto es un proceso que viene desde hace, que tiene que venir desde el inicio, el primer invierno como estación clave para poder tomar medidas a nivel de esa categoría. Estamos hablando de la ternera como un animal muy eficiente y que además el volumen de alimento necesario para esa categoría es bajo. Por lo tanto, estamos hablando de una categoría que tiene una alta eficiencia de conversión. Por lo tanto, en esa categoría es la que podemos lograr efectos muy importantes con darle alguna comida de mayor valor, porque vamos a tener un retorno mayor del dinero invertido. Lo que hemos visto en los productores que nosotros estuvimos monitoreando es que prestan mucha atención en ese primer invierno para lograr, o sea, poniéndose metas intermedias de salir con un determinado peso a la salida del invierno y de llegar al otoño previo al entore, un peso prácticamente de entore. Estamos hablando de productores que inclusive se proponían no tener límites y decir, bueno, si pesa más de 300 kilos ese animal al otoño previo al entore, bueno, es mejor porque no solamente me va a asegurar llegar con un animal muy bien desarrollado el primer entore, sino que no voy a tener problemas o voy a minimizar los problemas en el segundo entore. Y lo otro que inclusive esos productores consideran es que, salvo que se le vaya a agregar valor para poder captar alguna valorización de la ternera y que tengan espacio para poder llegar a hacerlo, pero si no, las terneras al momento del destete que sean inferiores, es mejor descartarlas y venderlas, aunque valgan, tengan poco valor, es mejor dejarle el espacio a otro vientre que para dentro del predio y no dedicarle mucho tiempo a ese animal, que en definitiva también se puede lograr llegar a que ese animal se alce y se preñe con 2 años de edad, pero es un animal que siempre va a ser más chico que los demás, va a ser inferior. Por lo tanto, esos animales, inclusive cuando se los ve una vez paridos, son animales que tienen una ure muy chica y por lo tanto su cría va a ser más chica y en definitiva ingresamos en un círculo vicioso que nos va a ser difícil de romper. Y es mejor concentrarnos en los animales que estén mejor desarrollados para poder maximizar la eficiencia de uso de los recursos del establecimiento.
¿Está previsto profundizar sobre este tema en particular el próximo 20?
Sí, correcto. Nosotros tenemos previsto hacer una actividad justamente retomando un poco lo que fue la experiencia que nosotros estuvimos rescatando de los productores y nos vamos a focalizar en esta primera instancia en lo que es el proyecto de recrías, donde la propuesta era justamente ver cómo era que los productores hacían y cuáles eran las medidas que los productores tomaban para llegar con unos vientres a los 2 años con desarrollo suficiente como para que se preñen y empiecen su etapa reproductiva en buena forma. Un productor específicamente nos va a contar cuál fue lo que él vio a raíz del proyecto, o sea, primero cuáles eran las medidas que tomaba antes y cómo está tomando hoy las medidas a partir del proyecto que estuvimos desarrollando. En este caso vamos a contar con la presencia de Javier Rodríguez de la zona de Palmasola del departamento de Artigas, y después vamos a tener a la ingeniera Graciela Quintanz, que nos va a estar expresando cuáles son las medidas que podemos llegar a tomar hoy si nos encontramos con animales que en una de esas estén en inferiores condiciones o no estén con el peso y el desarrollo que justamente nosotros estamos recomendando o que surgió a partir de lo que fue el proyecto de recrías.
Bárbaro, entonces los invitamos a todos a participar en este encuentro virtual. Gracias, Esteban, por habernos acompañado nuevamente con información más que interesante para los productores ganaderos.
Bueno, muchas gracias a ustedes y como siempre a las órdenes.
Amigos, otro programa que culmina, otro programa más de Mano a Mano con el Plan Agropecuario en este sábado 17 de octubre. Los esperamos como siempre, como todos los sábados aquí por Radio Carve a partir de las 9 horas. Hasta el próximo sábado en la 850 del Dial.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.